El virus se contagia por un animal, que el animal puede estornudar y contagiándolo.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
Mi paz,
pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores. Tengo tres súper invitados. Ellos se llaman...
Samuel Orozco.
Joshua Santana.
Isabela Coley.
¿A ti contra qué te han vacunado?
Contra la gripa. Contra una enfermedad que la pierna como que se me pudre y se te arranca sola.
Bueno, yo soy una persona que ha tenido muchísimos virus en la vida. De hecho, creo que hasta el tic es uno de los virus que tengo, pero pues sí, creo que tuve varicela o viruela. Pues la verdad es que fue hace tantos años que ya no sé ni siquiera si era la peste negra, pero bueno, creo que tuve la varicela durante unos días, que fue algo de una rasquiña y algo así. Y de resto recuerdo que he tenido todas las gripas del mundo, o sea, soy especialista en tener todas las gripas del mundo. Sé que uno no queda inmune a una gripa por el virus que ya... digamos que es atenuado cuando uno le da, sino he tenido todas las gripas del mundo. Realmente, pues al año máximo me dan dos gripas. Una dura 6 meses y la otra 5 meses y medio. Entonces, como quien dice, vivo agripado.
Es un virus que tiene una corona.
¿El coronavirus es el rey de los virus?
Es un virus que mata a las personas como en 15 minutos y las como que se les esparce en el cuerpo para matarlas.
Y ahora el virus que más me tiene paniqueado es el coronavirus. No sé si es que el virus lo corona a uno queda coronado si no le pega. O bueno, lo de la corona tienen algo que ver, pero sí tuve, digamos que un impacto muy grande cuando a mi papá le daba gripa. Duraba muchísimos, muchísimos días de verdad en cama. Y de los virus que yo recuerdo, una vez me dio una gripa muy fuerte. Eso que estaba dormido y todo el día tomaba esas pepas que le dan a uno, porque como todo el mundo se vuelve médico, tómese esta, tome la otra. Como a la 1:30 de la mañana me he levantado paranoico. Yo como una cosa así, algo pasa.
Porque un chino comió murciélago, sopa de murciélago o murciélago, y ese murciélago tenía una enfermedad y se lo pasó y se lo fue pasando a otra gente. Puede ser que un animal lo picó y...
Es como una revolución. Primero una cosita, luego pasa la otra. Como si un águila se comiera un pececito y que el águila se haya comido por un tiburón y que el tiburón se haya comido por una ballena y que la ballena se haya comido por el mar.
Al principio me sentía como en la película de Soy Leyenda, ahorita me siento ya en Generación Zombie.
El virus de los zombies es porque los zombies son una buena historia y entonces todo el mundo cree que si hace una película de zombies va a tener éxito. El éxito. Al principio hay un zombie que luego se come a un humano para que se convierta en zombie, luego muerde a otro y así se hacen los zombies.
O también pudieron viajar de pronto a Marte y venir hasta acá y hacerse.
Pero básicamente es lo mismo, o sea, como me afectó mi físico totalmente porque eché más barriga. Fui de los que compró arroz, frijoles, lentejas en el momento que dijeron inicia la pandemia. E inició la pandemia y fui de los que se comió el arroz, el frijol, las lentejas. Entonces también digamos que engordé. Entonces digamos que por ese lado me dio duro. También el pelo, pues uno se tintura el pelo para que no verse tan canoso. Entonces también el pelo y entonces ya comenzó a ser como un desastre. Pero básicamente me sirvió para inventarme un superhéroe que se llama Super Cuarentena.
Aburrida. Que no puedes hacer nada y te toca, lo único que puedes hacer es pedirle el celular o jugar con la tablet y ver televisión o jugar fútbol, pero no puedes salir a la calle porque él está en el encierro, entonces estamos aburridos.
Que eso es un superhéroe que vive todo el día en pijama, que fue convertido en superhéroe porque descubrió que no hay nada más divertido que estar echado todo el día en la casa, no ir a clases, no salir, estar abrazado con la familia y vivir en toalla y a veces bañarse solo una vez a la semana. Entonces digamos que fue lo mismo, disfruté la cuarentena y la he disfrutado como aceptándola como lo que tenemos que vivir.
A mi tía Colombia se murió por coronavirus. Vivía en una casa que esa casa como que la abandonaron porque esa casa ya no aparece.
a mi tía Colombia en una tumba porque se murió de coronavirus, creo, porque eso fue, creo que cuando fue la pandemia.
Un tío y un padrino mío se contagió.
Ahora está bien.
No, yo sé cómo alguien se infecta. Lo vemos por TikTok y listo. Compren TikTok.
No, gracias a Dios no. Cercanos, por ejemplo, tengo un hermano que es neumólogo, es director de neumología, era el director del Hospital del Mar en Barcelona, en España, y ahora está en Colombia, en la Fundación Cardiovascular y en el Hospital Internacional. Y por ser neumólogo, todo el día está en contacto con personas que están sufriendo el virus. Y resulta que casi no hablo con él porque cada vez que hablo son unas historias muy tristes que me cuenta. Y entonces él sabe que yo soy paranoico. Mi hermano, que pues los hermanos no tienen la posibilidad de hablar con uno de una forma distinta, sino no, cuidado, le pega, porque usted donde le pegue se muere. Entonces como que uno queda más paranoico. Entonces como que, bueno, he tratado de cuidarme, he tratado de hacerlo mejor, pero pues esto, digamos que a todos nos va a tocar en algún día y tenemos que estar preparados, porque definitivamente la pandemia es descubrir que todos vamos a tener la enfermedad. Quiero ser uno de los que me deje vacunar de una vez para ver si pasa algo o no pasa algo, pero lo más importante es saber que en algún momento todos vamos a tener el contacto.
He visto en YouTube una película que sé que me va a dar tanto miedo que ni siquiera quiero pensar cómo va a ser.
No la veas, no.
Un payaso.
Una película de zombies, donde hay muchos zombies y se ven muy reales.
El miedo que me da es que llegue a algún país alguien con una maleta de un virus que desarrollaron y que digan, bueno, señor Donald Trump, voy a hablar en español porque no todo el mundo habla francés. Mentiras, yo creo que la tragedia es que ahora la guerra va a ser química. Entonces, antes digamos que si existía una posibilidad de guerra, bueno, se levantan a plomo por allá y uno como que puede meterse debajo de una cama y protegerse. Ahora, pues, la guerra le puede llegar a todo el mundo porque llegan con una maletica. O me dan $1,000,000,000 o abro esta maleta en 7 ciudades del mundo, las más grandes. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha dado miedo. A mi edad, digamos que ya no me da miedo que, por ejemplo, no, mentira, me da miedo todo. No, pero ¿qué no me da miedo? No me da miedo decir las cosas. Y entonces yo creo que decir esto de que el pánico que puede tener uno es que ahora una guerra, antes la guerra mundial era entre 2 o 3 países y decían guerra mundial. Hoy la guerra mundial puede ser entre 1,000 países o todo el planeta, pues, o sea, no hay ningún problema por matar a la gente con un bichito que no lo ve absolutamente nadie. Eso es lo que veo yo el futuro de la pandemia, que me da un susto ni el berraco.
El computador contiene un virus por una cosa que está en el computador y le hace presión al computador y el computador trata de sacar el virus y se daña.
Por ejemplo, tú eres Instagram o algo y te dicen patrocina esto y tú tienes que descargar una aplicación y esa aplicación no es lógicamente una aplicación, sino un virus. Te lo instalan y ahí se forma un virus.
También sé cómo es el virus ese. Algunas aplicaciones contienen un virus con ella. Entonces, si lo compramos sin saber, no sabremos si el virus está dentro de ahí. Entonces necesitamos instalar una app de seguridad antes de instalar esas aplicaciones.
Yo creo que todos hemos tenido un virus de computador. Pues primero me han llegado todos los mails que tienen que ver con que consigne $5,000 que nos van a entregar 1,5 millones de euros de la señora que está muy enferma, que quiere donar todo ese dinero. Me ha llegado ese, no lo he tocado, pero también me ha llegado el de los hackers. Tengo sus videos sexuales, lo voy a publicar, consigne tantos bitcoin y todo eso.
Puede ser, o también puede ser también que el virus le entre y que sean inseparables y que se casen.
Y también hay otras cosas tóxicas como tu ex.
La chica tóxica es cuando una chica te coquetea mucho y tiene un virus informático porque viene de la computadora como Siri.
Digamos que he conocido todos los virus, pero me siento que he salido glorioso. Aunque me han pasado otros virus que no sé, mis hijos como todo el día se meten en mi computador, en mi celular. Hoy estaba mandando fotos de gatos porque en la bodega que tenemos nacieron unos gaticos, entonces estaba mandando fotos de gatos a todo el mundo. Entonces yo creo que el virus que puede tener uno es el de no saber manejar las cosas. Para mí el virus de la ignorancia es el virus más berraco que podría existir. ¿Por qué? Porque es que cuando somos medio ignorantes en la cosa, como que uno no sabe manejar todo, pero en los que he conocido me he salido victorioso. Y en el computador sí, 1 o 2 veces me ha borrado absolutamente todo el computador. Eso que queda uno con una cara como de ¿cómo? ¿Qué fue? Entonces sí, me ha dado virus de computador.
Un virus que es viral viral es cuando, por ejemplo, tú estás en YouTube grabando y te llama, por ejemplo, Fernanfloo. Entonces te dice, graba un video echándote cosas ahí, no sé qué cosa, pero por ejemplo, sí, porque una persona le pidió que lo haga.
El fenómeno viral lo veo de dos partes. Uno, que me molesta porque hay cosas que son tan supremamente tontas que se vuelven virales, o sea, se vuelven famosas. Entonces me molesta, digo, eso me gusta porque me parece chévere, pero me molesta que yo no me la inventé. Entonces, ¿por qué me molesta no inventarme esas cosas tontarronas? Por ejemplo, el ataúd. Cosas como esas, yo digo, miércoles, el que se le inventó, y resulta que veo gente que recibe 300, 500 mil dólares mensuales por haber sacado una cosa tonta, perdónme la palabra que voy a decir, estúpida, y resulta que eso es lo máximo. Entonces, yo creo que lo viral es lo que antes era como un telegrama, que uno decía, mamá, mande plata, y uno se burlaba de eso. Hoy lo viral es algo que de pronto tonto que sale, o muy tonto, y termina siendo de conocimiento de todo el mundo. Entonces, que me guste, no, hay cosas que me gustan y me parecen espectaculares, como hay cosas que me gustan, hay cosas que no es por calidad, sino simplemente por ridiculez. Entonces yo pienso que pues cada cual tiene su estilo. Lo malo es que está pasando ya que existen retos, tírate por la ventana si eres berraco, porque ahora todo funciona a nivel de challenge. Entonces a los niños los afecta, porque a un niño le dice, cómete una cucharada de ají si eres capaz, o tírate por la ventana. Entonces el que se inventó esa cuestión viral, que se volvió tipo ballena azul, que se volvió famoso, termina haciéndole daño a muchas personas. Entonces yo creo que ahí el problema es de ignorancia y no de conocimiento.
El virus del matrimonio se evita si no te enamoras. Y si no te enamoras, tienes que escuchar la canción de Inde Solteroski.
El matrimonio es lindo si es que no te obligan, pero si te obligan, no.
O sea, ¿hay personas que las obligan para casarse?
A veces. En La Rosa de Guadalupe.
Tengo una anécdota o dos anécdotas que salen en internet. Una que me dijeron, Memo Orozco, por celos con su esposa, hizo un escándalo en Cartagena. Resulta que es un muchacho que trabaja conmigo, no solo sigue trabajando conmigo, sino somos grandes amigos. Y llegó una vez en la plaza de Cartagena, estábamos hablando y se la habían embarrado en un evento. Y yo me levanto y le digo, perdóneme la palabra, ustedes metieron la pata, se la... etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo hacen eso? ¿Ustedes no saben que el cliente nos puede acabar el negocio? Y una persona vio hablando y como vio a otro muchacho al lado, lo que supuso fue que eran vainas de celos. Lo subió la gente a las redes y comienza todo el mundo a hacer los comentarios de una forma dañina, despectiva, como, uy, sí, es que estaba ya yo. Y aparecieron, o sea, estaban 10 personas en la plaza, pero aparecieron 300 personas que habían estado en la plaza. Y sí, yo vi que él entonces se pegaron y que todo estaba borracho y que... ¿Quién estaba borracho? ¿Qué pasó? Estábamos comiendo con mis hijos y la cuestión. O sea, yo digo que lo viral es lo que la gente trata de hacer daño. Tengo grandes amigos de la televisión que tienen páginas y los encienden a decirles todo el día, gordo, feo, gorda, fea, horrible, tiene pecueca, muérase. O sea, yo creo que el volverse viral es algo interesante cuando tiene algo que tenga importancia. Yo creo que he convertido algo viral, que es que todo el mundo ya dice, pregunta, pregunta, pregunta. El decir pregunta, pregunta, pregunta se ha convertido viral. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos a punta de preguntas todo el día. De hecho, todo el día uno se levanta y comienza, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Qué más? ¿Qué quieres desayunar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué soñaste? Uno todo el día vive contestando preguntas y la mayoría de nuestras conversaciones son de respuestas a nivel de preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué me ofreces? O sea, siempre vivimos a punta de preguntas. Entonces, para mí lo viral que me ha gustado es pregunta, 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 que pues nadie lo hacía, lo comenzamos a hacer, el pregunta, 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 y cuando me despido digo chao, chao, y también chao, chao, pues lo usa la gente, digamos, de una forma viral. Yo voy por la calle y a veces no me dicen, Memo, usted es el de pregunta, pregunta, pregunta. Entonces yo, sí, claro. Entonces digamos que hay cosas que son lindas que sean virales por una esencia. Me gustaría ser viral por eso, por pregunta, 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 por una respuesta, pero no por lo que le puede hacer daño, porque yo creo que uno debe ser viral como para enseñar, para dejar un mensaje, para tener cosas, o sea, y mensajes buenos, ¿no? Pero no ser viral porque es que, no, es que me van a quitar el pantalón y voy a salir mostrando las nalgas y me volví viral, porque todo el mundo burlándose de algo.
Me inventaría como algo que absorbiera el virus. antes de que llegue a la parte del cuerpo que está por adentro para que se lo pueda sacar antes de que infecte al humano.
Yo hay algo que digo es, ¿qué árbol eres tú? Todos quisiéramos ser un árbol de... Unos dicen, yo quisiera ser un roble, yo quisiera ser una palmera, yo quisiera ser un manzano. Pero realmente, ¿qué árbol eres? Por eso las raíces que te da la familia son las raíces del árbol. El tronco es la vida. Todo tiene como un desarrollo normal. Entonces yo pienso que el conocer a gente que tenga X o Y enfermedad o una lepra, o yo estudié medicina, te digo, y conocí gente con muchísimos, aquí hay enfermedades como la EDA, la enfermedad diarreica aguda, que mata la misma cantidad de gente que mata el coronavirus en Colombia, pero por no ser pandemia y por no ser tan gráfico, digamos que no tiene importancia.
El primer virus se formó haciendo pruebas de virus, juntando virus por uno y haciendo virus cada vez. Y esos virus se escapan tal vez y se van por la calle con el viento y se contagian a otras personas.
Entonces, así como una fiebre amarilla, la vacuna que se inventó Patarroyo simplemente por él querer ser la estrella que lo rechazaron en todo el mundo, pero yo creo que lo más importante es no conocer la gente, sino qué enseñanza te deja todos y cada uno de ellos. Eso para mí es lo importante. Me parece intrigante que los niños no se quieren dejar ganar de los otros y cada cual toma su propia versión. No sé qué tan cierta, tan real sea en su mente, pero en el momento es lo que funciona. Cuando se metieron con los egipcios, las pirámides, ya se metieron con algo, yo comienzo a decir, ¿a quién se le comienza a ocurrir esto? ¿De dónde dicen que viene el coronavirus?
De los monos chinos.
Y de Egipto. Los monos chinos vienen de Egipto.
Y los monos chinos, yo sé de dónde trajeron el virus.
Yo comienzo a decir, ¿a quién se le comienza a ocurrir esto? Entonces yo creo que los niños tienen mucho para enseñarnos. Yo creo que para mí un niño tiene mayor sabiduría que un adulto. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos la capacidad de soñar. Y para el niño los sueños son reales y existen. Entonces para el niño puede decir, oiga, realmente el coronavirus lo puede acabar como esto. O realmente un virus puede hacer esto. Pero para nosotros las cosas no son lógicas. Yo creo que así como el hijo de Alexander Graham Bell dijo, ¿por qué no le pone eso al pañal de mi hermanito? El secreto no fue lo que dijo el niño. El secreto fue que el adulto lo escuchó. Entonces yo pienso que ese es el gran secreto. Escuchemos a los niños, que dentro de las locuras, cualquier cosa que digan, tienen demasiada sabiduría. Realmente el miedo que tengo ante el coronavirus lo defino supremamente fácil. Es una montaña rusa. Yo hay días que estoy abajo, hay días que estoy arriba, hay días que voy de cabeza. Y así me la ha pasado toda la pandemia. O sea, como que, ¿será que salgo? ¿Será que no salgo? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? Uno tiene que salir a trabajar porque si no, no come. Uno tiene que salir a comprar porque si no, no come. Uno tiene que salir a echarle gasolina al carro porque si no... Entonces, digamos que yo he estado en todos los estados de la pandemia y del miedo, como muchos. O sea, me he sentido... Digamos que tengo un hijo de los mayores, que sí ha sido una paranoia de... Comenzó la pandemia y el man pudo durar 6 meses con su esposa y sus hijos encerrado y solamente recibir la comida como si estuviera preso. Para él no fue malo, al contrario, súper chévere. Pero para mí no puede existir la normalidad volviéndome yo anormal. Entonces, digamos que la normalidad siendo yo anormal no puede existir. Entonces, yo tengo que seguir siendo normal para que la normalidad, bueno, sí, puede pegarle a uno el virus, pero... Lo decía anteriormente, todos vamos a tener el virus en algún momento, más fuerte, más suave, todo lo vamos a tener. Hay que prepararse para ver cómo le va a uno. Cada vez que hablo con los niños descubro cosas y de hecho para mí en el programa lo más importante fue que para ellos un virus es algo divertido, porque los niños como tienen una inocencia y tienen una transparencia tan clásica, para ellos que les dé una gripa es lo máximo porque no van a clase. Para ellos el virus no es algo tenaz, sino me dio una gripa, entonces no voy a clase, me acuesto, mi mamá me atiende, me da sopa, no me está zarando, no, sí, y la paso súper bien. Entonces digamos que uno comienza a encontrar que para mí la esencia debiera encontrar las cosas buenas que tiene lo malo.
El virus es un poquito bueno porque ayuda al medio ambiente, porque nosotros no salimos tanto, mientras los animales tengan un respirito para así comer su trillito de, y las vacas siempre tienen su tiempo libre y las ordenan cuando están dormidas.
No todo es malo ni todo es bueno. Entonces yo creo que los niños me han enseñado a descubrir las cosas buenas de lo malo. Eso me ha parecido lo máximo, porque así como uno, digamos, que tiene una posición en la vida para ciertas cosas, ellos tienen su posición que es muy transparente, y es como que para ellos el problema de una pandemia no es que nos toque quedarnos encerrados. Para ellos el problema de la pandemia era que no iban a clase. Súper chévere. Entonces, digamos que hay que descubrir qué cosas buenas trae algo en la vida. Yo creo que aquí aprendemos todos a cocinar, a trapear, a hacer cosas que nunca hacíamos. Entonces, digamos que la pandemia, ¿qué de bueno pudo tener conmigo? Que me ha enseñado a hacer muchísimas otras cosas que normalmente no hacía.
Es cuando, creo que es cuando le sacan una prueba de sangre.
A mí sí me sacaron un poquito de sangre.
Para donarla, para hacer pruebas.
Pruebas para ponerle la sangre a otros pacientes.
¿Qué aprendiste en esta pandemia con el virus?
En esta pandemia con el virus aprendí a cuidar mi cuerpo.
El coronavirus también tiene la ventaja de que nunca tendrás que ir a comprar papel porque tienes toda una montaña ahí.
Usando tapabocas.
Para uno proteger la boca y protegerse el cuerpo, y también hay que lavarse las manos con mucho jabón y bañarse todos los días con mucho jabón.
Porque el coronavirus puede estar en nuestras manos y para quitárnoslo rápidamente nos la lavamos.
Esto se llama Palabras de Mayores.
En esta producción original de RTVC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marian Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.